ha venido una vez más al programa. Me encanta cuando vienes por acá. Es Alhaja porque, ¿desde dónde vienes ahorita?
Nelson, vengo de varios sitios realmente.
¿Llueve en todos o en la mitad nomás?
He estado en Quito, así que llueve en todos los estados. Yeah. Vengo de otra radio en una entrevista poco técnica, más jovial.
Yeah.
Estuve antes en una reunión en una universidad, ahí hablando con los chicos, con los jóvenes. Uh-huh. Estuve en otros medios de comunicación en la mañana.
¿Qué tal ha sido? Cuenta, ¿qué tal ha sido esta vida?
Bueno, es una nueva experiencia. Yeah. Cuando tú entras al sector público y te contratan o te proponen un cargo de ministro, por decirte.
Por ejemplo.
Aceptas, analizas y te sentaste y ahí haces lo que debes hacer.
Ya.
Aquí tienes que ganarte el puesto. Aquí tienes que luchar y caminar para ver si consigues el empleo, pongámoslo así.
Ya.
¿Qué es lo que estamos haciendo?
¿Cómo te recibe la gente?
Muy bien. Y te digo en esto, Nelson, estoy con una experiencia de vida que no he tenido antes. Hemos recorrido tantas partes del país, tantas zonas del país, conversado con tanta gente, que es un aprendizaje que no creo que se pueda aprender en los libros ni en las aulas de clase. Es un aprendizaje de vida, es un aprendizaje de lo que siente la gente. Se le ve al Ecuador lo bueno, lo malo y lo feo. Se le siente más cercano, uno palpa mucho más de cerca las necesidades de las personas. Y claro, así como hay momentos de alegría, también hay momentos de tristeza. Hemos tenido de todo en este caminar y creo que todavía nos falta mucho por conocer y por aprender. Así que ha sido una buena y una linda experiencia, me ha gustado mucho, estoy muy motivado.
Te falta un mes.
Me falta un mes, más. Esto se acaba el 16 de febrero, el 19 son las elecciones.
Mejor que dieta.
Sí,
te veo papelito.
No, así como papelito tampoco, pero alguien me decía que vas a perder peso, y que no solo peso, va a perder muchas cosas, entre otras pelo, así que pues, seguimos en este caminar. Y claro, hay en este caminar, en este conocimiento de la gente, cosas que uno no sabe, circunstancias personales que a uno le cuentan sin que uno les pregunte.
¿Ya?
La gente como que esté esperanzado en uno para que le resuelvan los problemas y uno se llena con esa responsabilidad. Y al menos en mi caso, se me graban las cosas, se me graban las imágenes. Entonces se me graba que me vio una persona en tal sitio, en tal ciudad, y me pidió esto y le tengo grabado, es más, uh-huh. Le tengo anotado. Uh-huh. Yo quiero algún rato, ojalá me dé la oportunidad, el apoyo de la ciudadanía, poder regresar donde esa persona y decirle, le cumplí, ahí está lo que le dije.
Exacto, ahora que tengo el poder.
Ahora lo hice y le dije que lo iba a hacer y aquí está el resultado. Entonces, estamos en ese proceso, pero muy, muy animados y con un gran equipo de trabajo, me siento muy cómodo realmente.
Te cuento una anécdota. Hace 8 años yo le ingresé también a la política y había un señor de estos politólogos que saben, de todos los politólogos, uno gana con su candidato, los demás no. Y le oí algo interesante a él. Decía, porque había elecciones de presidente por ahí, decía, verás, la función del vicepresidente es no quitarle votos al presidente, nada más. Vos buscas un vicepresidente que no te reste. En tu caso estás rompiendo con esa regla. Porque la gente dice, Mauricio Pozo sabe, Mauricio Pozo conoce. Y no te exagero si dice la gente, voy a votar porque Mauricio Pozo está ahí. O sea, yo le he oído. Y ahora todo el mundo habla de política. Mientras me pegaba un billarcito el otro día, hacían una encuesta rapidísima entre los que estábamos cerca de unas 70 personas. Pues fue impresionante la simpatía que has despertado tú en la gente. Yo digo para simpática, Cintia, tu compañera de fórmula. Una mujer guapa, atractiva, luchadora. Si me hubieran dicho, y te digo con la amistad que te tengo, yo no veo carisma en ti. Igual que nadie vio nunca carisma en John Kennedy. Y resultó ser el presidente más popular en los Estados Unidos. Vi tu saludo del 31 de diciembre. que se corrigen con Cintia y todo, de lo más agradable, porque he descubierto esa faceta tuya, la sinceridad. O sea, no tratas de aparentar lo que no eres. Y eso a la gente le encanta, dice, mira, él es... Y de repente resultas el candidato carismático, el candidato que, sin ofrecer cosas que no se pueden, te has ido ganando un espacio que no sé si tú mismo lo tengo. A ver, si alguien quiere llamar, ¿puede comunicarse?
Pero por supuesto.
Tengo dos mensajes que si quieren comunicarse con Mauricio Pozo, va a estar aquí unos minutos. Aprovecho usted al 2558-915-916. Y te decía, la sonrisa tuya, porque yo poco te he visto sonreír. Pero ahora sí vemos que hay otro Mauricio allí.
Sabes, Nelson, que como normalmente estoy, he estado participando hablando de temas económicos, hablando de los problemas económicos, los temas tratados a veces como que no te dan el espacio
para sonreír.
Uno debería sonreír siempre, pero si dices que hay crisis y te ríes, primero no te van a creer.
Está
loco.
Va
a decir, algo le pasa a este señor. Pero no, aquí yo soy un tipo, creo yo, natural, no puedo aparentar. Cuando estoy molesto, estoy molesto.
Ya.
Y cuando estoy contento, estoy contento. O sea, no puedo ser lo que no soy. Así que
ese valor
sí soy
llamado,
bastante, creo, natural y auténtico.
Ser auténtico, a mucha gente le toma toda la vida y no lo logran. Si te colocas los audífonos,
sí, por supuesto,
alguien se ha comunicado, avísame cómo está el volumen ahí este rato, ¿escuchas bien?
Está muy bien.
Buenas noches, aló.
Buenas noches, quiero hacerle llegar unos saludos muy calurosos al señor Mauricio Pozo. Él con su carisma, con su sabiduría, todo desde Ambato, muchos saludos y le deseo la mejor de las suertes.
Pues
hasta
muchas
gracias.
Ahí fue.
Muchas gracias, muy amable.
Ambato dice presente.
Esas son los gestos que me dan combustible para seguir en esto, realmente, realmente.
Sí, se necesita bastante.
Sí,
porque
sí.
A tu familia casi no la ves.
Muy poco, pero está mi familia involucrada.
Te están apoyando.
Me está acompañando mucho. Mi esposa Patricia me acompaña en lo que puede, obviamente no puede estar las 24 horas en todo lo que ando, pero me acompaña en muchas cosas. Mi hija Carolina Mayor es la jefe de campaña aquí en Quito, entonces tiene todo un equipo de trabajo en eso, y como es la reina de la eficiencia, entonces le gusta la perfección.
A ver, papá, esto a tal hora.
Sí, y les tiene a todos ahí como soldaditos, cumpliendo cada uno su función. Entonces me están apoyando muchos. Mi hijo, que el menor que estudia en el exterior, vino unos días solamente para temas familiares de video. Va a venir para el día de la elección para votar aquí.
Para votar.
Solo para votar.
Un voto más. Tenemos llamada. Aló, buenas noches.
Doctor Maldonado.
Señora.
Gracias por entrevistar a tan digna persona. Ustedes hablan de que el economista Esposo está ganando terreno, discúlpeme, doctor. Yo creo que lo tenía ganado y la apreciación que tiene de las personas ahora es por su desempeño de ministro de Finanzas de la época anterior. Entonces ese es un muy buen aval de vida, de trabajo y de responsabilidad. Además, yo votaré por el economista porque pienso que en este momento lo importante es cuidar la peseta, como dicen los españoles. La parte más crítica del gobierno que se viene será una persona que conozca de economía y que mire por los ecuatorianos que estamos deseosos de que alguien nos respalde. Gracias, doctor Maldonado.
¿A usted?
Nuevamente, muchas gracias a la señora. O sea, esto es una responsabilidad más que me voy cargando, porque yo me metí en esto, para hacerte bien franco, Nelson, porque...
Cuenta, eso es lo que más me interesa. ¿Cómo lograron convencerte a vos?
Lo que pasa es que yo venía, obviamente, haciendo opinión pública ya mucho tiempo.
Tienes tu columna.
Desde el primer día que ingresó, por ejemplo, este gobierno al poder, yo venía señalando lo que me parecía que no estaba correcto. Cuando tuve oportunidad frontalmente de decirlo, lo dije. Uh-huh. Y esa ha sido mi postura y mi política. Con respeto, pero con frontalidad y con firmeza. Se presenta esta coyuntura. He venido diciendo los errores que se han cometido durante este periodo. Y ahora que me dicen, ayúdanos, digo no. Creo que no hay mucha
sindéresis
en el tema, y por esa razón obviamente conversando, vimos si estábamos sintonizados, si veíamos las cosas de una manera más o menos similar, homogénea, si creemos los dos que la solución va por esta vía o la otra. Nos pusimos de acuerdo y finalmente terminé aceptando y aquí me tienes. Así que ese ha sido un poquito el proceso que hemos seguido. Hemos hecho un gran equipo, somos buenos amigos, nos complementamos bien, y hablamos de todo. Yo ya no solamente me he estado metido a conversar sobre temas económicos, ya me han preguntado.
Te toca un mundo de cosas.
Claro, ¿no? Y uno tiene que estar preparado porque finalmente recuerda algo, el vicepresidente tiene que estar preparado para ser eventualmente un presidente.
Lo que te pidan, ¿no?
Lo que te pidan y lo que...
Y en ausencia,
y en ausencia del presidente, de viajes, enferma, cualquier cosa, tienes que estar tú en capacidad de poder hacer las cosas como tiene que hacer el primer mandatario. Entonces tienes que estar enterado de todo. No necesariamente ser el experto en todo, pero sí estar más o menos enterado de la mayor cantidad de los problemas nacionales.
Ecuador demoró 9 años en hacerse socio de la Unión Europea. Mientras Perú nos ganó con la mitad del tiempo, aquí había un político, no era nacido aquí, era foráneo, creo que le naturalizaron, que le apestaba la idea de hacer convenios de comercio con otros países. La Unión Europea tiene más de 300 millones de consumidores, los productores de camarón están felices y van a dejar un mundo de hectáreas de producir otras cosas para producir camarones que comienzan a entrar sin ningún tipo de impuesto. Nos demoramos 9 años, Mauricio, en darnos cuenta de eso.
Nelson, realmente nos hemos demorado 10 años. ¿Qué? Porque ahora estamos terminando los 10 años del actual gobierno y acaban de firmar hace menos de un mes. En diciembre pasado. Entonces, ha sido una década para firmar el acuerdo en los últimos 10 minutos. Me parece que algo no está bien. ¿Y qué pasa pues con nuestro principal socio comercial? Un país que nos da la mayor cantidad de dólares, que nos ayuda inclusive para sostener la dolarización. Hay más de 2 millones de ecuatorianos viviendo allá. Es el que más aporta en las remesas que envían nuestros familiares que viven allá. Un país que nos da el mayor saldo positivo, porque mucho más le vendemos de lo que nosotros compramos de ellos. Encima usamos la moneda de ellos y no buscamos un acuerdo de comercio, y obviamente esta va a ser una de las prioridades que nosotros vamos a perseguir. Es inaceptable que hayamos pasado una década sin buscar un acuerdo con ellos. Como que tú tengas un negocio, tengas un cliente que te compra la mitad de lo que vendes y no busques tener un buen acuerdo con ellos, es fuera de la lógica, fuera de la del sentido común. Uno le mete la ideología a estas cosas y esto no funciona.
Murió.
A esto hay que ser pragmático, hay que ser práctico y hay que hacer las cosas que hay que hacer. Como alguien decía, hay dos formas de manejar la economía, bien y mal.
No hay más.
Y no hay otro camino en esto. Y bien y mal puede ser con regímenes capitalistas, más socialistas, pero no hay aquí mucho color. Hay que hacer las cosas que el país necesita que se hagan.
Los debates van a comenzar en poco tiempo, ya te van a preguntar un poco de cosas. Yo no te voy a preguntar lo que te van a preguntar en los debates, porque a mí me interesa la parte personal. Siempre me interesó eso de la gente, porque a la gente la conoces por sus actos, no por lo que habla, no por lo que dice, porque el papel aguanta todo.
Así es.
La boca aguanta todo, y ahora nos hemos dado cuenta el peso de los ancestros, el peso de los resentimientos, el peso de tener más hígado que cerebro, y la gente dice ya no más, ya no queremos seguir en lo que hemos estado. Además, yo digo, mira, yo tengo una apreciación muy personal. Si Alianza País se hubiera despedido hace 4 años, hubiera sido el gobierno más recordado de la historia. Con petróleo a 100, con muy buenas carreteras, con muy buenos... Fue una luna de miel. ¿Para qué repitieron? Es ese afán de perpetuarse, ese afán de decir esto no se va a acabar nunca. Si se iban hace 5 años, hubieran regresado, ya estarían de regreso para este nuevo periodo, pero con bombos y platillos hubieran arrasado. Dejaron haciendo bastante obra pública. No se imaginaron que iba a caer pero no es solo la caída del petróleo, es el sistema. Y ahora les toca arrastrar un lastre tan grande, pero tan grande, que no hay día que no asome una nueva denuncia, que no hay día que no asome una nueva interrogación, esto de Odebrecht, que está calientito, y comienza a salpicarles por todo lado. ¿Cuál es tu opinión de lo de Odebrecht, para puntualizar en algo?
Bueno, yo creo que esto es lo que sale a flote al cabo de una década. Estoy seguro que hay mucho más que el tema de Odebrecht. Poco a poco se irán conociendo las cosas. Hay muchos documentos que empiezan a llegar, ya hay menos miedo para eso y se empiezan a descubrir cosas.
Y papeles originales, verás.
Así es.
La gente está publicando papeles originales.
Entonces se empieza a descubrir y como alguien decía, algún momento los actos de corrupción terminan descubriéndose. Son temas que algún rato, aunque sea al final de la vida, estos temas saltan a flote.
La ministra de australiana de ayer fue destituida por no justificar $3,000. Y es noticia en CNN.
Claro.
$3,000 no pudo justificar. Ella dice, tienen razón. Y se fue. Helmut Kohler, un excelente primer ministro, no pudo justificar $400,000. Y fue a la lista. Y estamos hablando de minucias comparado a lo que claro, hay que justificar acá.
Claro, entonces estos son temas que el Ecuador lamentablemente lleva mucho que perder. La corrupción es algo que pagamos todos. Porque fíjate, la obra pública sale más cara de la que realmente debe costar. ¿Por qué? Porque hay que inflar los costos para poder repartir, pues. Si tú no inflas, ¿cómo repartes a todos los que quieren llevar su pedacito del proceso o del acto de corrupción?
Si te eligen.
Y eso terminamos pagando todos de algún rato, vía impuestos o vía más deuda. Así
¿tú
que
creerías en una comisión anticorrupción? Porque la gente oye comisiones y se asusta, dice, no, me han de meter preso a la final.
No es un tema tampoco nuevo, no es que no ha habido en el pasado. Y
eso ha habido en todo lado.
Eso hay que también decirlo.
Ya.
Pero hay ciertas cosas básicas que uno tiene que hacer. Para empezar, tú no puedes crear un ambiente propicio para la corrupción. Por ejemplo, si tú quieres hacer obra pública durante muchos años en base a decretos de emergencia, donde tú superas instancias, informes previos, das espacio para que haya acuerdos uno a uno más fácilmente. Entonces estás dejando el espacio para que eso se dé. Es como yo ponía el ejemplo, hoy mismo lo ponía y decía, tú eres un administrador de un banco y dejas la bóveda abierta y el cajero está ahí frente a la bóveda. El primer día que le contratas al cajero no regresa ni a ver. Al segundo día regresa a ver que está la puerta abierta, al tercer día se te metió a la bóveda. Entonces no puedes crear las condiciones para que empiece a producirse una situación de esta naturaleza. Segundo, tienes que poner la gente que es incorruptible, de alguna manera decirlo, o que tiene sus principios bien sustentados.
¿Cómo sabes? ¿Cómo los ubicas?
Yo sí creo que hay gente que tú puedes identificar y que tú identificas un número de determinado de personas, no muy grande, 100 personas, de esas 100 personas se van a encargar de también tener a su cargo gente correcta. Yo creo que sí hay gente, sin duda alguna, que no se corrompe ni por un dólar ni por 10 millones de dólares. Hay gente que sus principios son lo suficientemente sólidos para no dejarse llevar y donde su afán de vida es distinto al dinero.
Preguntan, perdona que se interrumpa.
Dime.
¿Cómo pones a esa gente a trabajar por algo más de $1,000 al mes?
No.
Cuando viene alguien y le pinta 25,000 en efectivo.
Bueno, si la gente tiene los principios bien puestos, si cree que su rol en su trabajo no es hacerse rico, sino cumplir sus responsabilidades, lo más probable es que no acepte esos $20,000. Lo más probable es que se quede con esos 1,000.
Y decida seguir caminando con la frente en alto.
Y siempre podrá
caminar. Y que nadie te señale.
Y nadie te podrá decir nada en la vida. Lo mejor que uno puede dejarle a sus hijos es su nombre. Es su antecedente, es su trayectoria, es lo que le puede dejar. Porque le puede dejar hasta plata. Pero sin nada por detrás, eso no tiene sentido. Así que yo sí creo que hay gente que uno puede ubicar en las posiciones y que se mueva por otro tipo de principios. Yo, por ejemplo, no participo del comentario general a veces que se hace, que dicen este es un hombre exitoso. ¿Cuál es el hombre exitoso?
Exacto.
Normalmente le asocian el éxito con el dinero.
El carro, la propiedad.
Yo creo que por ahí no es el éxito. O sea, es un hombre que tiene fortuna monetaria, pero no necesariamente es un hombre exitoso. Un hombre exitoso puede ser una persona que trabajó toda su vida y supo mantener su familia y formó sus hijos bien, como personas con principios, con valores. Ese es un hombre exitoso. O un hombre que llegó a ser un referente nacional en poesía, en letras, es un hombre exitoso. Entonces no hay que circunscribir el éxito al tema económico. Obviamente es bueno que haya progreso económico porque eso da empleo, da trabajo, pero hay que poner las cosas en su lugar. Yo sí creo que hay gente que se puede sin duda conseguir que tenga esos principios bien asentados.
Mauricio, lo público paga mejor que lo privado.
Este momento el doble.
El doble,
prácticamente. El doble, el funcionario público en este momento gana el doble que en el sector privado, y este es uno de los problemas de inequidad que hay que corregir, no quitando a nadie nada.
Como decía Lincoln, no es cuestión de quitarle al que tiene.
No, es cuestión de buscar un proceso donde todos estemos mejor, no apretar hacia abajo, hay que empujar desde abajo hacia arriba.
¿Qué opinas del Ministerio de la Felicidad?
No me hace muy feliz, para serte bien franco.
Ya.
Yo creo que eso es parte de los excesos, obviamente, que se han dado. O sea, uno no puede, pues, compartir ese tipo de desmanes de uso de recursos públicos. Fíjate algo, si tú en tu vida privada quieres hacer lo que quieras con tu plata, es tu plata, haz lo que quieras.
Ya.
Es tu decisión. Pero con plata del Estado, del país, es plata sagrada. A veces como que no sienten que es plata del país, parece como que es algo que no tiene propiedad, no tiene dueño, y por lo tanto que yo haga lo que haga no importa mucho.
Es como botar basura en la calle no es de nadie, dice.
Sí, yo boto basura, yeah. Como yo soy uno en 8 millones o en 18 millones, no importa, yo boto basura.
Yeah.
Ese es el principio que obviamente es un principio absolutamente equivocado. La plata del Estado es sagrada, y además algo, Nelson, si me permites, la plata del gobierno es la plata de la gente. No es que el gobierno hace obra porque es un mago que nos da lindas carreteras. No, las carreteras las hace porque primero es su responsabilidad y segundo porque lo hace porque nosotros pagamos impuestos.
Es mi plata.
Es mi plata, no es plata de ellos. Las hidroeléctricas las pueden hacer porque es mi plata. O es la plata que voy a tener que pagar porque se endeudaron. Entonces esa es plata de la gente, no es plata del gobierno. El gobierno es un mero administrador de la plata de las personas.
Tienes fama de ser ahorrativo, es ahorradorcito. Primero a la llamada, encantado. Buenas noches.
Doctor, buenas noches.
Buenas noches.
Quiero saludarle y le felicito porque realmente esa es una forma democrática de hacer participar y hacernos conocer al señor candidato. Le admiro mucho, me parece una persona seria, honesta, transparente. Me parece una persona que puede hacer mucho por nuestro país. Espero de todo corazón que el señor llegue con la señora Viteri, que también me parece una persona transparente. Se lo están llenando de ciertas, no sé cómo se llama esto, memes en el internet.
Los memes.
Exactamente, yeah. Porque pertenecieron a la lista 6, ¿no?
Ya.
Yeah. Y pues se tuvo una mala experiencia. Digamos, no todos son así, sin embargo la transparencia con la que le he visto al señor candidato me da confianza, porque estaba en el grupo de los inseguros, pero ahora cada vez que le oigo me siento más segura. Quiero hacerle una pequeña pregunta, ¿él va a mantener la dolarización? Esa es mi preocupación y nada más, y le deseo mucha suerte.
Señora, un abrazo.
Muchas gracias, señora. Yo también le envío un fuerte abrazo y un feliz año. Todavía estamos a tiempo de...
Siempre es oportuno.
Un feliz año.
Siempre es oportuno.
Respondiendo a la pregunta, no solamente que vamos a mantener, la vamos a fortalecer. Aquí no hay que dudar en esto, Nelson. No es que si mañana la cosa se porta mejor o las circunstancias se prestan, yo voy a buscar una alternativa, otra moneda. No. Eso significa que no hay convicción. Uno tiene que en la vida estar convencido de las cosas.
¿Ya?
Yo estoy convencido que el Ecuador necesita mantener el dólar. Y vamos a hacer todo, no solamente por mantener, sino por fortalecer la dolarización. y sabemos cómo hacerlo. Aquí hay que promover exportaciones, esta no es una entrevista de economía.
Así es.
Pero hay que fortalecer eso, la inversión extranjera, hay que atraer las remesas, el financiamiento barato de afuera, etcétera. Todo lo que nos permita apuntalar el dólar, y sobre esa base vamos a caminar. Y un poquito para hacerle un comentario de lo otro, yo creo que lo mejor que pueden hacer para poder hacer un diagnóstico, porque el país es muy diverso, ¿no? Los partidos son queridos en unas zonas y no son queridos
así
en otras.
Así es un país fragmentado.
El Partido Social Cristiano es muy querido en Guayaquil y muy querido por el pueblo de Guayaquil, no es un partido elitista. En cambio aquí no es tan querido, pero sin embargo todavía tiene sus cercanos, pero lo de fondo no es eso.
Ajá.
Lo de fondo es que piensen que hay una mujer decidida a entregar todo por el Ecuador, que se llama Cintia Viteri, y yo estoy en la misma línea. Y hemos hecho un gran equipo, y creo que sobre esa base tiene que tomar una decisión, y estamos absolutamente dispuestos a entregar todo nuestro contingente para que esto cambie y darle un mejor futuro al país.
Generalmente el ecuatoriano es el chullita de los cachos. Desde que había un gringo, un alemán y un ecuatoriano, ya sabemos con qué va a salir el ecuatoriano. Y el ecuatoriano dijo, ya sé quién es el corruptor, es Odebrecht. Yo dije, ¿será cierto? O sea, ¿es una reflexión profunda? ¿Es una reflexión inteligente? A los 5 minutos de esa reflexión, se llenó de memes que no han parado hasta ahora. Las redes sociales estallan en memes. Porque pasa algo, antes la gente opinaba y se guardaba su opinión. Ahora todo el mundo opina y publica su opinión. Yo digo, cuando a uno se le va una perogrullada de estas, ¿se dará cuenta él el horror que dijo o estará seguro de que fue una frase célebre? ¿Qué opinas vos?
Si no se da cuenta lo que dijo, estamos peor. Estamos peor.
¿Ya?
O sea, me parece una barbaridad. Yo no, ni siquiera le llamaría una perogrullada. Me parece una barbaridad lo que se ha dicho. O sea, es hasta burlarse de lo que la gente está viendo. Y
¿puedes llegar a eso?
Yo creo que sí. O sea, si a mí, ojalá nunca me pase, se me va una cosa así, no tendré problema en volver a los medios y decir, mil disculpas, se me fue.
Pues no, Dios perdone.
Mil disculpas, se me fue esto, no quería decir esto, le pido disculpas al país. Mi intención
pero
era...
Pero yo ya sé, dice. Usted no sabe, yo ya sé, hijo. Créeme que, bueno, dejemos eso para después. Hay muchachos que se están quedando sin universidad, Mauricio. Hay muchachos que piensan en irse. Yo estoy de salida. Me aproximo a los 70 años, muy bien vividos, deliciosamente vividos. Ahora gozo de mis nietos, pero tengo 4 hijos y 4 nietos. De los 4, 3 regresaron ya al país, dejando muy buenas opciones de trabajar en el extranjero, porque quieren vivir acá. Dicen, papá, este es el país. En todo sentido. Yo necesito una voz de aliento para ellos. Como te digo, yo ya estoy jubilado, pero no he perdido mi mirada crítica. Pero les veo a ellos con tanta gana. Tengo un médico neurólogo que viene dejando oportunidades. Tú conoces a mi hijo economista, mi otro hijo acaba de regresar de Oxford. Y todos quieren quedarse acá. Por otro lado, veo 500.000 estudiantes que no entraron a la universidad. Aplicaron para una carrera, le dicen, no, pero puedes hacer decoración de interiores. Y digo, en caso de ustedes llegar, ¿qué van a hacer con esos muchachos que se sienten, primero, deprimidos? Segundo, se sienten que han sido dejados de lado. Una cosa es que los mejores promedios entren a medicina. Eso es en todo el mundo y está perfecto. Porque es una carrera que necesitas una preparación especial. Pero que haya quedado tanta gente sin universidad. No hay posgrados de medicina. Acaba de salir eso. ¿Cuál va a ser la actitud de ustedes en caso de ser gobierno para con la juventud, Mauricio?
La juventud es del presente, no es del futuro. Y la juventud de este momento es la mitad de la población. Que vota al menos.
Uh-huh.
La mitad tiene menos de 35 años. Y el joven hay que entenderle, el joven tiene otra forma de ver el mundo. El joven ahora ya no quiere estudiar las 5 o 6 profesiones que era cuando yo era joven.
Ya.
O eras médico, o eres abogado, o eres ingeniero, o economista, y por ahí 2 más y se acabó. Ahora quieren estudiar otras cosas, ahora quieren estudiar música, quieren estudiar danza, quieren estudiar arte, quieren estudiar otro tipo de cosas. Ese es el principio de libertad que nosotros creemos que debe respetarse. Que sea el joven, que sea el graduado, que sea el muchacho el que escoja lo que quiere estudiar y no sea el Estado el que le tiene que decir qué estudiar. Si uno se hace bueno o malo en la vida, cómo se desarrolla, cómo se desempeña en su carrera. Pero lo peor que uno puede hacer es cortarle las alas a un chico y meterle en un área que no le corresponde. Uno es bueno en lo que se mete porque le gusta.
Exacto.
Y uno es muy malo para cosas y es bueno para otras, como todos somos así. Entonces, que el Estado sea el que le diga, usted va para acá y no va para acá, me parece absolutamente impresentable.
Nosotros
vamos a eliminar esas normas porque nos parece atentatorio. Segundo, el financiamiento, el aporte del Estado para que estudien los muchachos aquí o afuera, estudios universitarios, estudios de posgrado, tiene que ser para todas las profesiones. No puede ser solamente para unas y no para otras. No puedo acceder al crédito porque prestan solamente para esto, para esto, para esto. Pero yo quiero estar esto otro, por lo tanto no puedo acceder. No, pues. Eso también es contrario al rol del Estado de apoyar lo que los muchachos quieran estudiar. Va contrario a los principios de libertad de elección. Tercero, los exámenes de admisión. No por el hecho de que no busquemos la excelencia, sino que aquí hay un problema de que hemos puesto los esfuerzos donde no hay que ponerlos. Yo habría fortalecido la educación preprimaria y primaria, dándole cosas a los chicos para prepararles al mundo del futuro. ¿Qué son esas cosas? Tecnología, inglés, programación,
computación a full,
para que los chicos puedan emprender solos. Ya los chicos ya no quieren ser muchos empleados, quieren ellos mismos desarrollar sus propios negocios, no quieren tener jefes. Hay que darles esas facilidades y no hacer esfuerzos por poner un centro como Yachay, que termina siendo excluyente para muchos, porque no es lo mismo un muchacho que se forme en un colegio unidocente en el sector rural que un chico que estudie en una capital o en una ciudad grande, un colegio que tiene obviamente múltiples disciplinas. Nunca va a tener la misma posibilidad de llegar el uno del otro. Entonces eso es inequitativo, no es justo. Entonces nosotros vamos en ese sentido a participar en un sistema mucho más libre y con mucha más amplitud de participación de todos, para no coartar las libertades. Y además creemos que hay que volver a estimular actividades tecnológicas, de estudios tecnológicos. ¿Recuerdas tú que tú podías salir de estudios secundarios ya con un oficio?
Claro, lo hacen en Alemania desde hace años.
Tú podías salir ya como electricista, sí, podías, señor. Ese tipo de cosas hay que volver, porque hay mucha gente que inclusive por su realidad económica necesita que ese miembro de familia empiece a producir rápido y no espere 4 o 5 más años estudiando otra cosa. Y hay gente que simplemente no quiere ser ingeniero,
es todo.
Quiere ser otra cosa y punto.
Tenemos llamada, encantado, buenas noches.
Muy buenas noches.
Señora.
Deseo saludarle a usted, doctor, y al doctor, al economista Mauricio Pozo, para felicitarle de su candidatura. Qué bien escogido para el bien del país. Luego, decirle que le viene una lucha dura, pero él sabrá enfrentarle. Luego, la señora, hubo un momento en que le atribuían al social cristianismo. ¡Qué error! Porque tenemos un social cristiano que ha elevado Guayaquil y que ha trabajado. Entonces, ¿por qué atacar? No, aquí lo que necesitamos es al señor Mauricio Pozo y a Cinta Viteri, sus cualidades, y que sé que ellos van a triunfar. Mis felicitaciones por el programa y muchas gracias.
A usted, señora.
Muchas gracias.
Mira, tienes una hinchada femenina.
Muchas gracias.
¿En serio, ah? Está serio, eso está bueno.
Comprometedor, comprometedor.
Te digo porque las mujeres son mayoría.
Claro.
En este país las mujeres son mayoría.
Y sabes que la mujer es mucho más, ¿cómo te diría yo? Por su cualidad de ser madres, son mucho más cuidadosas, inclusive con el dinero. Son más administradoras y priorizan el gasto. Entonces, aquí no necesitas tener un PhD para hacer bien las cosas realmente. Sentido hay que común. Tener sentido común, criterio y tener la convicción de las cosas que hay que hacer.
Buenas noches, aló.
Doctor Maldonado, buenas noches.
¿Cómo estás, señor?
Muchísimas gracias por atenderme. Le felicito por haberle invitado al economista Pozo. No sé si es posible hacerle una pregunta.
Claro, para eso está aquí.
Mire, yo tengo un hijo que estaba estudiando en el prepo en la ESPE. Fueron, asistieron un mes y les mandaron, porque no había dinero para pagar a los profesores. Entonces yo quisiera preguntarle al economista, ¿qué es lo que ustedes piensan hacer con las universidades para los chicos que están ahorita en estos problemas? Quisiera recordarle al economista que ahora ya no somos los 2 millones de ecuatorianos, ahora somos 16 millones. Yo le propongo algo. No sé si es que de pronto, como hoy existen las escuelas del milenio, ¿por qué no se hace unas réplicas de las universidades central en el norte y otra en el sur? Que haya la posibilidad de tanto estudiante que no tienen universidades. Y estamos en ese problema. Yo soy una madre que no tengo realmente dinero para ponerle a mi hijo en una universidad privada. Estoy esperando a ver qué pasa con el nuevo gobierno, a ver qué es lo que nos ofrecen para estas universidades, que los chicos tienen muchos problemas. Cuando se acercaron a la ESPED a preguntar, le dijeron que no eran cuestión de ellos, sino del CENESIT. Entonces, los chicos están ahorita parados, porque no pueden asistir, porque no hay dinero para pagar a los profesores. Pero sin embargo, el señor de la CENESIT dice que todo está bien. Esa era mi pregunta, muchas gracias.
A usted, Mauricio.
Gracias por la pregunta. Aquí hay varios temas sobre esto, Nelson. Uno de ellos es que cuando hay desorden fiscal, cuando la plata no se administra bien, ese gobierno empieza a atrasarse en pasar plata a los que tienen que recibir esos recursos. Uh-huh. Esto ha pasado con múltiples receptores de recursos públicos, los gobiernos seccionales, los municipios, las prefecturas, las universidades, no les han devuelto, en algunas universidades no les han devuelto por asignaciones por devoluciones del IVA, por ejemplo, desde el año 2014.
Y ahora van a chequear las,
entonces,
las
empieza,
ayudas que reciben.
Claro, y empieza a ver a quién le quita la plata. Entonces, ¿a quién le quito? Porque ya no tengo. Entonces me empiezo a endeudar como loco, que es lo que estamos viendo. Uh-huh. ¿A quién más le quito? A la seguridad social. ¡Bum! Le quito plata a la seguridad social. La seguridad social de las Fuerzas Armadas, de la policía. No, el Banco Central tiene reservas. Uh-huh. Pero es plata del público, no importa. Le cojo plata y a cambio de eso le doy un papelito que se llama un bono. Entonces, esto es resultado de una misma raíz, y la raíz del desorden fiscal, el desorden en el manejo de los recursos del Estado, de los recursos públicos. Y para poder responder la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Ordenar, pues. Tenemos que ordenar eso para que empiece a fluir y que no se presenten estas cosas, pero quitando una serie de normas, como expliqué, absolutamente contrarias. Porque no solamente ese es el problema. El otro problema es que a veces les toca, con el sistema actual, que un chico le toca estudiar en una ciudad y al otro muchacho de la misma familia le toca estudiar en otra ciudad. Y los costos de la movilización, del mantenimiento,
el tiempo que pierdes.
O sea, es una locura. No podemos seguir en este desorden. El Estado está para brindar educación como una de sus responsabilidades básicas. Por eso que yo he dicho, no puede seguir el Estado metiendo la nariz en todo. ¿Acaso el Estado es empresario? ¿De cuándo es empresario? Pues el Estado es como un árbitro en un partido de fútbol.
Mientras menos se note,
claro, mejor. Tiene que poner las normas, sabe. Perfecto. Tiene que sancionar, tiene que decir que se juega limpio, pero no puede también ir patear los penales, pues.
Aló, buenas noches.
Buenas noches, doctor Maldonado. Marco, sí. Guevara le saluda.
¿Cómo está, Marco?
Bueno, doctor, primero saludarle al economista Pozo. No sé, es de esos programas en los que uno no sabe si es más de lujo el entrevistador o el entrevistado, pero en todo caso le felicito al doctor Maldonado por su invitación al economista Pozo. Bueno, yo solo desearle suerte en la campaña, espero que les alcance el tiempo, porque considero que es un binomio de lujo el que se ha podido conseguir esta vez como propuesta. Vengo de una descendencia social cristiana y yo sí le digo, al menos los socialcristianos que yo conocí han sido gente que no ha tenido que salir corriendo, que ha servido en lugar de servirse, y que puede haber habido casos de corrupción, pero creo que lo que está pasando ahora es algo nunca antes visto en el país. Y los verdaderos líderes socialcristianos nos han demostrado lealtad, inclusive a su partido. Yo confío en que ahora, en este caso, así va a ser. Esperamos que el tiempo les alcance para que la gente pueda distinguir que realmente es una buena propuesta. Les deseo muchísima suerte, nada más, y me gustaría que, si el economista Pozo podría decirnos algo o proponer como binomio ahora ya, que dejen de seguir endeudándole al país, porque hasta una noticia que vi hoy, siguen endeudándose irresponsablemente, ¿no? Ya prácticamente son cheques cosechados, ya no son créditos los que se consiguen a estas alturas del partido, y es una irresponsabilidad tremenda. Si algo podría pronunciarse en ese sentido, el economista le agradecería, doctor, y un fuerte abrazo, doctor.
Gracias, Marco. Abrazo para usted.
Muchas gracias para
Marco. Te dejan 40 mil millones de deuda, un poco más.
Es cerca de 50 mil millones, Nelson.
Ya, ¿manejable?
Registrando todo lo que tienen que registrar, porque obviamente no es que esto es deuda y esto no es deuda. Todo lo que hay que pagar tiene que registrarse.
Cada año al servicio de la deuda.
En este momento, solo el capital intereses, no de atrasos, no de ese tipo de cosas, no. Solo de capital e interés estamos pagando más de 9 mil millones de dólares. Es el doble de lo que pagamos en educación y salud juntos.
Casi el 10% del PIB.
Es una barbaridad, exactamente. Es casi el 10% del PIB. Es una barbaridad. Por lo tanto, no es que aquí no ha pasado nada. ¿Dónde está, pues, la recuperación de la economía? Si están hoy día, como bien menciona Marco, acaban de endeudarse hoy día.
Al 9.25.
9.125, creo que es.
Ajá. Para el 2026.
Exactamente, mil millones de dólares. O sea, esto de girar a cheques, como bien se ilustró.
Muy bien dicho.
Mañana
cheques posfechados.
O sea, no puede ser. Pues, o sea, esto es una irresponsabilidad. Esto es una irresponsabilidad con el país. O sea, que el siguiente que se friegue, y por no decir que se joda. No puede ser, pues. O sea, uno tiene que ser responsable con la plata que maneja, si no es de uno la plata. Y esta es plata del país.
Hola, buenas noches.
Estimado doctor, buenas noches. Le sí. Saluda Jorge Favara.
¿Cómo está, ingeniero?
Muy bien, gracias. Deseamos un lindo año para usted y para el economista Pozo. Le felicito por el lujo de entrevistado que tiene en el programa. Si me permite, quisiera hacerle dos consultas al economista Pozo. Un poco para conocer. La primera es, el país en los últimos años ha desarrollado un poco de centrales hidroeléctricas, sistemas energéticos, que están en manos del Estado o están básicamente perteneciendo a otros, por decir algo, empresas chinas que están en proceso de construcción. ¿Qué es lo que, como harían, si ganarían la presidencia, qué harían con esos sistemas? ¿Los privatizarían? ¿Los mantendrían como Estado? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, a nivel de impuestos, ¿qué es lo que consideran o van a hacer respecto a la gran cantidad de impuestos a los que estamos sometidos la gente que trabajamos a nivel independiente y a nivel privado? Gracias, estimado doctor.
A usted, Jorge, un abrazo.
Muchas gracias. Bueno, primero nosotros tenemos en primer lugar que conocer a qué se comprometió el Ecuador. Hay una oscuridad en los contratos firmados, no sabemos cuáles son los compromisos del país. Hay que ver eso y hay que replantear y renegociar lo que sea renegociable. O sea, dejar como está, no creo que es el tema. Segundo, no solamente hay que comprar el vehículo, sino que hay que mantener el vehículo, pues. Hay que hacer hidroeléctricas, pero hay que mantener también las hidroeléctricas. Entonces hay que hacer una evaluación de realmente hasta dónde tiene que ir el Estado y hasta dónde el sector privado. Lo que nos debe interesar a todos es que eso nos genere el beneficio que todos buscamos. ¿Cuál es el beneficio de las hidroeléctricas? Abaratar el costo de la energía eléctrica. ¿Y por qué le vendemos a Colombia 6 centavos kilovatio hora mes y aquí nos cobran 10 y 11 centavos? Algo está mal, no está terminada. ¿Qué pasa? ¿Nos están cargando el costo del endeudamiento para hacer las hidroeléctricas? ¿Por qué no se lo hizo con inversión extranjera por alianza, por participación privada, por alguna figura que a la final no nos pase la factura a nosotros como ciudadanos. Entonces eso hay que evaluar, eso hay que revisar para ver cuál es el mejor camino a resolver. Pero lo que sí es verdad es que el Estado tiene que estar, como siempre he dicho, para salud, para educación, para seguridad, para justicia. Esos son los roles del Estado.
Dos veces has dicho tu salud y educación, ¿son prioritarios para ti?
Absolutamente, absolutamente prioritarios. Creo que sería otra la vida de los ecuatorianos si supiera que tiene garantizada una salud de calidad, una buena atención, que está cubierto si el día de mañana tiene alguna complicación. Yo creo que le quita bastantes dolores de cabeza a cualquier persona, que uno siempre está pensando qué pasa si me enfermo y no tengo la plata para curarme o hago. O sea, me parece. Y la educación, que es una base del progreso.
Pocos minutos, gracias Mauricio por haber venido. Dos reflexiones. La una, la señora de Kirchner decía que ella tiene dos autores favoritos, que son Ortega y Gasset. Quise mandarle un mail diciéndole que es el mismo, que es una sola persona.
Que no son dos.
Que no son dos, pero ya me atrasé, pero no importa. A propósito de lo que decía Marco hace un rato de los socialcristianos, de los socialistas, de los liberales, llega un rato que el país es uno. Cuando le dijeron a él qué opina de las derechas y de las izquierdas, dijo, ser de derechas o ser de izquierdas es una opción que algunas personas escogen para convertirse en unos auténticos imbéciles, porque siempre les quedará la hemiplejia del otro lado. Entonces, este rato, yo diría que izquierdas, derechas, ideologías, poco o nada valen. Lo que queremos es gente decente, gente honrada, que vaya con sentido común, con conocimiento, cierto es. Con los que no somos políticos, y esa es la segunda reflexión, ¿cómo podemos colaborar? Porque todos en el fondo sí somos un poquito políticos. Pero ahí tengo un mensaje lindo que dice, ¿cómo puedo ayudar al Ecuador? La gente está pensando en este paraíso que se llama Ecuador, que tiene el mejor clima del mundo, hasta cuando llueve es lindo. Mi hijo vino, Juan Lorenzo vino, pasó 10 días acá. Me dijo, papá, allá estoy a 20 bajo cero. Esto es un paraíso, todo lo que podemos hacer. ¿Qué cualidades has visto tú en los ecuatorianos, ahora que te has recorrido el país, que has visto ese Ecuador más profundo, como alguien lo llamó alguna vez? ¿Qué cualidades tenemos para entre todos empujar este tren y hacerlo mover nuevamente?
El ecuatoriano es muy sensible y el ecuatoriano es muy solidario. Conversando, por ejemplo, con la gente Manabí, conversando con la gente que se quedó sin nada después del terremoto en la zona cero de Puerto Viejo, me decían, si no habría sido por la gente, por la sociedad civil, por el sector privado, habría habido más muertos de los que hubo. Porque hasta que reaccione el Estado y sepa qué hacer, ya era muy tarde. El ecuatoriano es una persona absolutamente solidaria con el otro. Y a veces, quitándose el pan de la boca, le da al otro si le ve que tiene una necesidad. Ese es el ecuatoriano. Es una persona trabajadora, es una persona que siempre busca el ambiente adecuado. Creo que es una persona que si se le da el entorno correcto, va a poderle dar al país un empuje enorme. Y algo que a veces no nos damos cuenta, el ecuatoriano, sobre todo los jóvenes actuales, tienen un nivel de innovación y creatividad que uno se queda loco.
Acabamos de ganar un concurso mundial. Esos muchachos de la ESPE que desarrollaron un artefacto para los no videntes.
Pero es que es a todo nivel. ¿Ya? Aquí llueve y a los tres minutos hay alguien vendiendo paraguas inventados por él, la forma o lo que sea. O sea, el nivel de creatividad del ecuatoriano es gigantesco. Y encima es una persona solidaria, así que eso unido a un país hermoso, porque este país tiene todo. Díganme, ¿qué no tiene el Ecuador? Tiene clima, tiene agricultura, tiene riqueza, tiene productos naturales, tiene minerales,
turismo,
tiene agua, tiene todo. O sea, aquí no nos falta nada. Nos falta hacer bien las cosas.
Eso es. Buenas noches, aló.
Buenas noches, doctor.
Señora.
Mire, yo vinieron igual que sus nietos, mis nietos, y nos fuimos a... Quiero ser rápida. Y nos fuimos al museo del antiguo hospital militar.
¿Ya?
Son gringuitos mis bobos. A la salida, en la parte, en el lobby, en la parte más importante de este museo, digamos, tenían la bandera de los Estados Unidos rota, englodada, sucia, patas arriba, y un puerco envuelto en otra bandera de los Estados Unidos. Era una ofensa para mis huevas. Yo no sabía qué decirles. Y dice, mami, ¿por qué nos traes acá? Abuela, ¿qué es esto? ¿Por qué nos insultan? ¿Por qué no nos quieren? Fíjese, doctor, ¿qué estos izquierdosos? ¿Quién serán los que ponen este tipo de pinturas ahí? Yo les llevé más abajito a las cosas ricas que hay en esa calle. No quisieron comer nada, estaban deprimidos. Eso me pasó. Eso nomás quería decirle, doctor.
Dígale que no todos somos así. Siempre habrá gente resentida, siempre habrá gente primaria en sus movimientos, pero la mayoría de ecuatorianos no somos así. Y yo sé cómo usted se siente porque tengo tres nietos gringos. Tres nietos gringos, que igual vienen a hacer su vida acá, porque saben que primero aquí está todo por hacer. Mauricio, te va a resultar difícil en caso de ser electo, porque te van a encargar la parte económica. Eso es más que evidente. Pero en cambio eso es lo que da tranquilidad en la gente que está con ustedes. El petróleo, cuando tú fuiste ministro, y no fue un lapso muy largo, ¿a cómo estuvo?
Nosotros tuvimos del 2003 y 2004 y se manejó las finanzas públicas y el país con $18 del barril.
O sea que ahora que está 52 no está tan mal.
No, yo habría saltado en una pata con $52. ¿Ya? Obviamente en el mercado está un poco más alto, pero recuerda que la diferencia ahorrábamos, ¿no? ¿Ya? Ahorrábamos y se acumuló un fondo de ahorro importante.
¿Y por eso te molestaron?
Hasta ahorita.
Hasta ahora se están.
No se han olvidado.
Aló, buenas noches.
Sí, muy buenas noches.
Señor.
El Partido Social Cristiano, cuando gobernó, hizo gastos grandiosos solamente para su provincia. Uh-huh. Y cuando Contraloría iba a hacerle las cuentas, se burlaban y no hicieron cuentas sobre las grandes obras que hicieron en Guayaquil. Para el Partido Social Cristiano, Guayaquil es todo el Ecuador. Yo creo que hay otras provincias. Quito y Guayaquil han recibido muchos beneficios. Deberían de ser las otras provincias que están más atrasadas para dar la mano. Y como Pedro Vicente Maldonado proyectó en su tiempo, el puerto de Esmeraldas es el más llamado a ser el primer puerto. Yo no soy esmeraldeño, soy 100% quiteño, pero creo que debe de tomarse en cuenta el gobierno anterior de los social cristianos.
Pues bien,
buenas noches.
Buenas noches, gracias por llamar. Yo suelo ver la vida a través del parabrisa, no del retrovisor. Cierto es que nos hemos equivocado y bastante. Y hemos hecho cosas buenas como todo el mundo, porque todo el mundo tiene su parte de luz y su parte de sombra. Somos seres humanos, imperfectos. Hemos visto problemas. Nuestro amigo Chris, que está atrás tuyo moviendo los controles, es de Tulcán. Y en Tulcán, en la frontera, el asunto
estamos
muy serio.
Estamos viajando el fin de semana
al Carchi. Dicen, nosotros no estamos como Venezuela, pero estamos haciendo nuestras colas, las hacemos en Ipiales.
Nosotros hemos estado en Huaquillas, en el sur.
¿Cómo ves esos?
Terrible, terrible, porque está destruido el comercio en esas ciudades fronterizas. Está destruido por varias razones. Una, por el tema de los altos aranceles, que lo que hace es impedir que la gente pueda producir y vender a precios adecuados. Las importaciones hacen imposible. Dos, por las devaluaciones de las monedas de los países vecinos, que hace muy difícil, y la gente obviamente termina comprando hasta la comida en el otro país. Fíjate algo que es importante, Nelson. En ciudades de frontera y ciudades cercanas a la frontera, hablo de Arenillas, hablo obviamente de Huaquillas, hablo al norte en Tulcán. Nosotros tenemos aproximadamente 1 millón de ecuatorianos. O sea, no es marginal el número de personas que viven en zonas de frontera. Un millón de ecuatorianos. Uh-huh. Es 1 millón de ecuatorianos que de una u otra forma se siente afectado. Por eso es que en el programa hemos diseñado una suerte de tratos diferenciados para zonas de frontera, uh-huh, provincias de frontera y zonas afectadas por desastres, como es el caso de Managua.
¿Pueden ser zonas libres?
Bueno, ya lo hemos
dicho. Es una expectativa.
La propuesta,
¿no?,
que hemos hecho es que Manabí sea una gran zona franca.
Una gran zona franca.
Una total zona franca para poder atraer inversión de afuera y de aquí. y poder reactivar esa zona. Yo iba mucho a Manabí y quiero verle a Manabí nuevamente como siempre fue.
Yo te escuché alguna vez en alguna conversación que nuestra economía, con todo el respeto que el Ecuador se merece, es chiquita. No sé cuánto dinero de ecuatorianos hay depositado afuera, no lo sé. Unos dicen 30 mil millones, otros dicen 50 mil millones y quizá nunca se sepa. Si ese dinero o parte de ese dinero, el 10% de ese dinero, creería nuevamente en el país y repatriaran esos dineros para acá, ¿cómo te quedaría el ojo?
Yo me sonreiría bastante, Nelson.
¿Y cómo hacerlo entonces?
Estamos previendo precisamente lo que tú estás mencionando. No quisiera adelantarme a estas alturas, pero sí decir que vamos a crear un mecanismo de incentivos lo suficientemente atractivos para poder buscar repatriación de capitales ecuatorianos afuera. Afuera la plata no puede rendir lo que rinde acá. El Ecuador es un país pequeño, pero eso, lejos de ser malo, es muy bueno. Es muy bueno porque eso
a ti alguna vez
hace que
es más manejable.
Con poca plata tú le actives muy rápidamente.
Exactamente.
No es el monstruo de Brasil que para que se dé la vuelta tiene que pedir permiso. El Ecuador es un país pequeño que con poca plata se le activa, se le mueve. Y hay obviamente bastante recurso afuera de ecuatorianos.
O sea que la palabra es confianza.
Sin confianza nada funciona.
Aló, buenas noches.
Hola, amigo, ¿cómo le va?
¿Quién es?
Sonia Camino Casa del Puente 8.
Usted mismo es.
Sí.
Dígame.
A ver, hola, economista, ¿cómo le va? A ver,
bien,
una pregunta
gracias.
Rápida. Hablemos del tema del trabajo. Fuentes de trabajo, ¿de dónde? ¿Qué personas van a ser favorecidas? Ahora, en cada familia hay una persona que está sin trabajo. Si no, eso en el mejor de los casos, si no es dos o tres. Y si no, están subempleados. Es una pregunta muy puntual y quisiera tener una respuesta muy puntual. Claro. Gracias, economista. Chao, Doc.
Chao.
Gracias.
Gracias. Aquí todos son amigos.
Hay dos razones por las cuales un país tiene desempleo o subempleo. La primera es porque producir cuesta mucho. Y aquí producir cuesta mucho, porque hay altos impuestos, el costo de energía es alto, estamos bajando ese costo de producción.
Yeah.
Y dos, porque no puedes vender, porque no nadie te compra lo que produces, o pocos te compran. Entonces tienes que activar esa demanda, que haya demanda para que puedan comprar. Yeah. Entonces vamos a mover los dos lados para poder activar. ¿Y quién es el llamado a hacer ese rol? El sector privado, no es el sector público. Él es el llamado, y el sector privado se mueve en base a lecturas que hace de la situación. Si ve que hay confianza, si ve que hay un norte, si ve que hay seguridad, si ve que hay reglas claras, el sector privado invierte. El heladero compra otra máquina para vender.
Exacto.
En otro sitio.
Ya.
De helados, y contrata a otra persona que le venda los helados.
Y las zonas de las salchipapas también.
Sí, y las empresas grandes igual. Entonces hay que crear los mecanismos para que eso se dé. Y además hacerle mucho más libre, por ejemplo, la disposición de la gente para trabajar. Y doy un ejemplo, hay madres de familia que no pueden, no tienen recursos para que su niño sea cuidado por una persona. Pero podría encargarle a su niño, a su familiar, durante 3 horas de ir a trabajar esas 3 horas.
Hacer una guardería en el barrio.
Ya, pero eso ahora con el esquema legal actual no hay cómo. Vamos a proponer un esquema que le permita hacer eso, que es una reforma para el trabajo por horas, sin precarizar de ninguna manera el salario, con el correspondiente beneficio de ley, con los décimos, con todo, pero para el número de horas que la persona quiera trabajar, de común acuerdo obviamente con el empleador. ¿Eso qué va a significar? Que mucha gente puede ir a trabajar en eso, y los, por ejemplo, los jóvenes pueden trabajar en sus proyectos propios y también en otro trabajo donde se pueda acordar un número de horas X de trabajo, es decir, algo mucho más moderno, más adaptado a los cambios del entorno. Fíjate, la agricultura tiene momentos en que necesitas más horas de trabajo y otras menos, porque hay cosecha o no hay cosecha. Igual la construcción, cuando estás levantando el edificio, cuando estás terminando el edificio,
cuando estás fundiendo,
cuando estás, entonces,
todo el mundo trabaja.
Entonces tienes que hacer algo que se adapte mejor a eso. Bueno, hay que dar el mercado laboral un marco legal que permita eso. Entonces,
y para eso necesitas mayoría en la asamblea también.
Necesitas apoyo.
Apoyo.
Y necesitas dejar botar a la basura cosas que son destructivas para el patrimonio de las familias, como es la famosa ley de plusvalía que se aprobó.
Pues bien. Aló, buenas noches.
Buenas noches, Nelson. Sandra Ortiz te saluda.
Sandra, qué gusto.
Aprovecho para saludar a Mauricio también y quisiera hacerle un par de preguntas.
Dale.
A ver, mi pregunta va en este sentido. En el mundo los negocios digitales crecen y generan oportunidades para muchas personas que de otro modo no tendrían manera de salir adelante. En el Ecuador vemos varios emprendedores que estamos trabajando en este modelo de negocio también, pero no tenemos incentivos que nos ayuden. Las leyes laborales nos hacen realmente complicado poder contratar gente y generar y aprovechar nuevas plazas de trabajo. Yo quisiera preguntarle por acciones concretas en apoyo a quienes estamos emprendiendo en Ecuador.
Gracias, Sandra. Pues Sandra es una emprendedora, sabe mucho de negocios digitales, ha trabajado en las mejores empresas del país. ¿Cuál sería el incentivo para estos emprendedores?
El mejor incentivo para el sector privado en general y para este sector también es que no le cambien las normas, que tenga estabilidad, que no le modifiquen las leyes y que sepa hacia dónde caminan las cosas. Por eso es que nosotros hemos anunciado una reforma tributaria inicial y después no mover nada por los siguientes 4 años. Es un ofrecimiento. Eliminación del impuesto a la salida de divisas, el adelanto del impuesto a la renta, las salvaguardias, una reducción de aranceles de forma selectiva, el costo de energía eléctrica, etcétera. Esas son reformas de inicio. Pero también hemos pensado que hay ciertas actividades como la de
tecnología
que requieren un tratamiento especial. Entonces, por ejemplo, hemos creído conveniente una ley ad hoc para el tema de tecnología, innovación, el Ecuador digital que requerimos. No existe eso en este momento, no tenemos un marco legal proclive a estimular este tipo de sectores. Y por ejemplo, lo que acabo de explicar de los cambios laborales le van a ayudar mucho, porque ese es un sector intensivo de trabajo. Esos trabajan solo con la mente.
Sí, señor.
Ya, y requiere un sistema que se adapte a esas circunstancias. Entonces, cambios laborales, reglas claras, reducción impositiva y un marco legal acorde al sector pueden ser mecanismos de estímulo para esta actividad.
Aló, buenas noches.
Buenas noches, doctor.
Hola.
Doctor, quería expresarle mi apoyo al economista Mauricio Pozo, porque yo he tenido para comparar el periodo de Yamil Maguad con su economista, con su ministro, y el periodo de Lucio Gutiérrez con su ministro de Finanzas, el economista Mauricio Pozo. Muchas gracias, economista Pozo, y le deseamos mucho éxito en su futuro desempeño.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Generalmente cuando algún proyecto no sale bien, va arrastrando a todos los que estuvieron allí. De Lucio no se habla muy bien. Poco tiempo estuvo y a la final pasó casi anodino. Sin embargo, la figura de su ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, logró sobrevivir con éxito en un periodo que parecería que no fue muy exitoso. Aunque uno, para poder analizar los hechos, debe esperar que pasen varios años. Entonces el análisis es mucho más frío y generalmente más certero. Cuando alguna vez se oyó tu nombre, yo dije, no creo que Mauricio acepte, tiene su vida hecha, eres una persona respetada, eres una persona querida, digo, ¿para qué meterse en política si ya tienes todo? Estás, casi en la misma sub-70 ambos.
No, yo sub-60 soy.
Yo decía, ¿para qué complicarse la vida vegana? ¿Para qué?
Yo creo que es un tema de responsabilidad, Nelson. No podría dormir mañana tranquilo si pude apoyar al Ecuador y no lo hice por miedo o porque por la comodidad de no meterse en política y que no me digan las muchas cosas que me dicen.
¿No tienes miedo?
No, he desarrollado una piel de elefante impresionante.
Es lo primero
que cuando no hacer. Cuando uno no tiene nada que ocultar, Nelson, cuando está seguro de lo que dice, pierdes bastante el miedo. Yo tengo miedo a otras cosas. Tengo miedo a Dios, tengo miedo a mi propia conciencia cuando no... hago lo que me dice la conciencia.
Y a tu esposa, dilo.
A mi esposa también. Todos. En determinados momentos.
Última llamada, gracias Mauricio por tu tiempo. Aló, buenas noches.
Buenas noches, gracias al economista Pozo por candidatizarse y a usted, doctor. Una pregunta, ¿qué van a hacer con la concentración de poder en el Ejecutivo? ¿Van a derogar esa... O sea, podría cualquiera que vaya al poder puede volverse un dictador tremebundo. Entonces, quisiéramos realmente, es una curiosidad de muchas personas saber qué planes tienen para que realmente volvamos a una a un equilibrio en el gobierno? Esa es la pregunta y felicitaciones.
Muchas gracias. El hiperpresidencialismo, en tres palabras.
Yo ni siquiera llamaría esto hiperpresidencialismo, llamaría una dictadura disfrazada de democracia, porque hemos ido a las urnas varias veces. Esto no puede seguir así. Nosotros creemos que el voto del pueblo resuelve muchas cosas. Vamos a convocar a una consulta popular en los primeros meses de gestión para poder disolver algunas instancias aprobadas, como el propio Quinto Poder, que dio paso para todo lo que hemos visto en entidades de control, en superintendencias, en todo el exceso. Inclusive el exceso de poder corrompe, porque no hay quien controle nada. Necesitamos una justicia independiente, necesitamos un legislativo que haga su trabajo.
Otro modelo.
Necesitamos respetar los principios democráticos, y la democracia no es solamente ir a las urnas muchas veces. Democracia significa equilibrio de poderes, y democracia significa respetar al resto. Democracia significa poder tener objetivos comunes. Aquí se necesita un presidente de la República, no un gerente propietario. Y eso es lo que nosotros pretendemos hacer, ser los administradores de este país con los contrapesos que tienen que existir en un sistema democrático y libre.
Pues bien, te veremos en los debates.
Ahí estaré presente, Nelson.
Amigos, fue todo.